Así fue transcurriendo gran parte de la noche, hasta que finalmente el cansancio le venció y pudo quedarse dormido por agotamiento. A la mañana siguiente, confundido y enojado por la situación, decidió contarle al maestro lo sucedido. «Querido maestro, nunca antes había pensado en monos cuando trataba de meditar, pero desde ayer que empecé a recitar el mantra que me dijiste, mi mente se ha llenado de imágenes de monos. Haga lo que haga, las imágenes de monos me siguen a todas partes, no puedo quitármelas de la cabeza. Por favor, ayúdame a liberarme de estos pensamientos». El maestro le contestó: «Está bien, estate tranquilo, relájate y medita aquí conmigo. Solo debes dejar de recitar el mantra que te di y respirar profundamente, enfocando toda tu atención en la respiración. Cada vez que aparezca cualquier otro tipo de pensamiento, vuelve a concentrarte en tu respiración, así podrás calmar tu mente». El discípulo obedeció y se puso a meditar. A los pocos minutos el discípulo, sorprendido, abrió sus ojos y le dijo al maestro con gran alegría: «Maestro, los monos han desaparecido de mis pensamientos, todo ha vuelto a la normalidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido?». Con una dulce sonrisa en su rostro el maestro contestó: «Te explicaré el funcionamiento de nuestra mente. Tenemos una mente muy poderosa que posee la capacidad de poder generar miles de pensamientos diferentes a lo largo del día. Si no sabemos controlar nuestra mente, esta actuará por sí sola sin ningún tipo de control. Al igual que si de un mono inquieto que salta de rama en rama se tratara, nuestra mente va saltando continuamente de un pensamiento a otro sin cesar para llamar nuestra atención. Generar nuevos pensamientos no supone ningún esfuerzo para nuestra mente, lo que sí requiere de un gran esfuerzo es poder prestar atención de forma consciente a esos pensamientos. Ya que cuando un pensamiento viene a nuestra mente y no le prestamos atención, automáticamente de forma inconsciente nuestra mente lo desecha y salta de forma incontrolada a otro tipo de pensamiento hasta que consigue captar de nuevo nuestra atención. Es un proceso inconsciente, en tan solo unos minutos es capaz de generar cientos de pensamientos diferentes. Este mecanismo actúa de forma similar a un mono que se presenta de sorpresa ante nosotros para llamar nuestra atención. Si no le hacemos caso, el mono vuelve a intentarlo una y otra vez, saltando de rama en rama hasta que consigue su objetivo. Cuando me pediste que te diera un mantra que te ayudara a calmar tu mente al meditar, te recomendé que para que este pudiera ser efectivo, no debías pensar en monos. Al hacer esto, solo quería que comprendieras cómo actúa nuestra mente. Y que una vez que un pensamiento ha conseguido captar nuestra atención, al tratar de detenerlo, más pensamientos similares vendrán a nuestra mente, haciéndose cada vez más y más fuertes. El principal problema no son la cantidad de pensamientos que tenemos, son el tipo de pensamientos que suelen captar nuestra atención cuando meditamos o simplemente durante nuestro día a día.
Las habilidades básicas de pensamiento es la capacidad y disposición para el desarrollo de procesos mentales que contribuyen a la resolución de problemas de la cotidianidad. Las habilidades de pensamiento están directamente relacionadas con la cognición, entendida como la facultad de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información. Asimismo, se refiere a conocer, recoger, organizar y utilizar el conocimiento, y se relaciona con procesos como la percepción, memoria, aprendizaje, entre otros aspectos, lo que implica que todas las actividades derivadas del pensamiento tienen componentes cognitivos. Los procesos de pensamiento se pueden agrupar de acuerdo con sus niveles de complejidad y abstracción de la siguiente forma: como procesos básicos, la observación, comparación y clasificación; procesos integradores, análisis, síntesis y evaluación. Estos procesos son el cimiento sobre los cuales se construyen y organizan el conocimiento y el razonamiento. Dentro de los procesos básicos se encuentra la observación. Este es un proceso mental y un acto creativo que consiste en examinar, contemplar detalladamente los objetos, fijar la atención en situaciones, fenómenos y hechos para asimilar en detalle la naturaleza investigada. Es escudriñar los hechos y el entorno, aplicando la sensibilidad del tacto fino del intelecto y del espíritu para aprender a conocer, conocernos y crecer. En el proceso de observación, además de la intención de indagar, se necesita saber registrar y describir. ¿Cómo se registran los hechos y las características? El registro de datos e información se puede hacer al menos de dos maneras. Una, sistemática, con base en categorías de análisis previamente establecidas, por medio de las cuales se organiza la información, y otra, asistemática, donde se registra todo aquello que el observador considera relevante. ¿Cómo se describe? Consiste en relatar, narrar el lugar y las características donde se va a realizar la observación, así como el contexto sociocultural, además de emplear los órganos de los sentidos para describir detalladamente hechos, fenómenos, causas y consecuencias del objeto a observar. La observación se guía mediante preguntas que contribuyen a que los que investigan aprendan a referirse primero al objeto observado de modo general, luego a sus partes y detalles, así como a las relaciones que percibe entre estas. La observación presenta dos momentos, concreto y abstracto. En el primero se ejercitan los sentidos para captar las características de personas, objetos, eventos o situaciones. El segundo se relaciona con la reconstrucción mental que se hace del objeto de observación. El proceso de observación presenta las siguientes ventajas. La observación es objetiva, es decir, se obtiene tal como ocurre. Se captura la información en forma directa. No se requiere la cooperación activa del sujeto observado. La información obtenida puede ser más válida que la información verbal. Las desventajas pueden provocar implicaciones éticas. Se basa en la interpretación personal, puede haber sesgos o falta de objetividad. La observación no puede dirigirse a poblaciones voluminosas, no es sistemática cuando no se utilizan procedimientos estandarizados. Además, pueden interferir factores extraños y ocultos que interrumpen este proceso. Las técnicas e instrumentos del registro de la información. Para la observación se emplean las siguientes técnicas: datos audiovisuales, como los registrados en videocámaras, diarios de campo y blogs, notas de campo, notas codificadas como resultado de la exploración observacional, notas teóricas de comprensión e interpretación y notas procesuales. Los tipos de observaciones realizadas son descriptivas. Se observa algo y se registra tal cual. No se lleva a término inferencia ni interpretación. Inferenciales. Se realizan interpretaciones sobre lo que se observa y sobre las emociones que se vivencian. Y finalmente, evaluativas. Se hacen inferencias valorando o juzgando una conducta.
Las habilidades superiores de pensamiento. ¿Sí? ¿Estás escuchando bien? Soy Algarabía y te voy a platicar que esta habilidad superior se llama análisis. Implica el proceso de descomposición mental. No creo que se refiera cuando tienes mierda en la cabeza. Más bien, se refiere a que esta descomposición mental del todo en sus partes o elementos más simples a fin de conocer su estructura, así como la reproducción de las relaciones de dichas partes, elementos y propiedades. Es la capacidad para distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Las habilidades analíticas implican comprender los componentes de la totalidad, sus partes y las relaciones entre ellos. Permite además distinguir las correspondencias entre las bases y lo que se pretende probar. ¿Probar? ¡Qué pobre estoy! Entre lo que se presupone, llamado trasfondo, y lo que se demuestra gracias a este, que sería la hipótesis. También inducen a distinguir las relaciones entre el hecho y la hipótesis, entre lo relevante y lo irrelevante. Permiten la coherencia, el orden, la claridad, la precisión, el rigor lógico y epistémico. Sepa su chingada madre, ¿qué es eso? La unidad e integración en el conocimiento.
Para ello, el que realiza análisis debe identificar los elementos del objeto a analizar, determinar los criterios de descomposición del todo, relacionar dichos elementos y reproducir las relaciones. Las habilidades analíticas tienen como características la aplicación de las reglas de la lógica, la búsqueda de la objetividad, la búsqueda de la coherencia y la cohesión, las actitudes de cuestionamiento, la utilización de vocabulario lógico y preciso para demostrar el óptimo manejo del análisis conceptual, del lenguaje y del conocimiento. Igualmente, el uso de procesos inferenciales lógicos en la argumentación, la formulación, construcción y reconstrucción de argumentos. Al realizar un análisis, los que se dedican a analizar diferencian, clasifican y relacionan las conjeturas, hipótesis, evidencias o estructuras de una pregunta o aseveración. Las funciones básicas del pensamiento analítico. Las principales son resolución de problemas mediante la formulación de hipótesis, replanteamiento o reformulación de problemas que permiten ver el mundo desde otro ángulo o perspectiva, reflexión, aprendizaje e implementación de nuevas estrategias, toma de decisiones en cuanto a recopilación de la información, análisis de la situación actual, búsqueda de alternativas de solución, selección de la alternativa adecuada. La sensibilización de los procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales asociados mediante pensar por sí mismo, ser consciente de los recursos y potencialidades, conciencia del conocimiento, habilidades y aptitudes que se asumen en diferentes situaciones de la vida durante el aprendizaje continuo. Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico para demostrar capacidades, pensar ordenadamente, razonar, analizar, comparar, sintetizar, transferir, inferir, deducir y construir conocimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión que pensar es gratis? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, es que a mí me pagan por pensar?
Uy, debe ganar bien poquito.
La realidad es que el ejercicio de hacer pensamiento está disponible a todos los cerebros humanos, pero es precisamente sobre la atención, como en la fábula de los monos, que existen personas o grupos, incluso medios de comunicación o redes sociales ahora, que lo que pretenden es controlar tu pensamiento, manipular la forma en la que quieren que tú te dirijas y te comportes. Como lo escuchamos y solamente analizamos dos procesos, uno básico que es la observación y uno más complejo que es el análisis. Pero nos demos cuenta o no, nuestro cerebro nunca está quieto. Siempre tiende a encontrar una razón del por qué lo que nos sucede a través de los sentidos, y de esta forma podemos empezar a ejercer el pensamiento.
A veces es increíble cómo funciona el cerebro humano. Hay aproximadamente 100.000 reacciones químicas que tienen lugar en un cerebro humano cada segundo. El cerebro humano es como un transmisor de radio que emite señales eléctricas de onda que pueden ser medidas. Agarren la onda. Otra propiedad del cerebro es que es su propia farmacia. Los diversos productos químicos que se producen en el cerebro ayudan a aliviar todo el estrés significante ¿qué pasa en el cerebro? La endorfina, un analgésico altamente fuerte, y la serotonina, una hormona responsable de la felicidad, ayudan a curar el dolor y la tristeza del cerebro respectivamente.
¡Wow, algarabía! Ese comentario tuyo acerca de nuestro cerebro lo celebro.
Te salió como barras.
Lo que parece realmente como si fueran barras es como los productos químicos cerebrales pueden aplicar.
¿Cere qué?
Cerebrales. Tienen sus aplicaciones en nosotros. Casi todos estos productos químicos son conocidos como neurotransmisores, lo que significa que ayudan a enviar las señales de modulación entre las neuronas y otras células. Un grupo de aproximadamente 10 moléculas y más de 50 proteínas neuroactivas forman los neurotransmisores. Varios iones singulares, así como pocos ácidos grasos, también pueden clasificarse como neurotransmisores. Los productos químicos mismos no pueden determinar su efecto, que es más bien determinado por el receptor.
Normalmente las moléculas de neurotransmisor se encierran en las vesículas y son resultado de la despolarización sináptica en la apertura de los canales iónicos de calcio que libera el neurotransmisor. Este proceso se conoce como exocitosis. Cuando los neurotransmisores se liberan por exocitosis, se difunden a través de la brecha sináptica y se adhieren a los receptores. La recaptación es un proceso mediante el cual los neurotransmisores son separados de los receptores, lo que despeja el canal de la prestación de alguna neurona estimulada. Los fármacos neuroactivos que afectan el cerebro usan los mecanismos de eliminación para su beneficio. El sistema de la dopamina, el sistema de la noradrenalina, el sistema de la serotonina y el sistema colinérgico son los principales sistemas de neurotransmisores en el cerebro.
¿Por qué estamos hablando de pensamiento y de neurotransmisores? Porque si tú eres, igual que yo, Efraeli, creyente de que tú creas tu realidad y que esto se basa a partir de tus propios pensamientos, entenderemos la importancia que tiene el pensar de forma positiva y cómo lo asimila tu cerebro a través de los neurotransmisores. Es de destacarse algo, y esto lo digo a nivel coach como el fractal de sueños, inviertes la misma cantidad de tiempo en pensar de forma positiva que en hacerlo de forma negativa. Sin embargo, las consecuencias, sin determinarlas como buenas o malas, son tan diferentes en cada caso.
La serotonina se fabrica con la ayuda de un aminoácido llamado triptófano. Es como un filósofo griego. Este producto químico en el cerebro ayuda a mantener un sentimiento de felicidad y también controla los cambios de humor, el sueño y los niveles de ansiedad. La dopamina hace que la gente se entusiasme y aumente su tendencia a hablar.
Ahora entiendo. ¿Qué pasa contigo, Algarabía?
También tiene una incidencia en los procesos cerebrales que controlan la respuesta emocional, el movimiento y la capacidad. Sí te escuché, nada más que no te quiero contestar. Y la capacidad del cuerpo para experimentar el dolor y el placer. Otra sustancia química del cerebro relacionada con la felicidad es la acetilcolina. Además de reforzar la memoria de una persona, la acetilcolina está relacionada con la excitación y el desempeño sexual. Por eso me reía. Ya que controla el flujo sanguíneo a los genitales de una persona. Se cree que una persona feliz tiene altos niveles de estos. Busquen la acetilcolina.
Después de analizar la importancia que tienen los pensamientos para cada cerebro humano de toda la población del mundo en toda la historia de la humanidad, podemos concluir varias cosas. Que cada vez que ocurre un pensamiento, se ejecutan interconexiones entre las neuronas que se realizan a partir de reacciones químicas que producen a su vez impulsos eléctricos.
que cada conjunto de nervios y músculos están en continua comunicación para actuar coordinadamente junto a cada emoción en el momento oportuno. La química de la emoción y la reacción, en algunos casos, resulta involuntaria y es más del tipo instintivo y menos racional. Que cada sustancia química producida en nuestro cerebro produce a su vez un tipo particular de emoción o sensación. Es el equivalente a decir que nuestra cabeza actúa como un inmenso almacén de sustancias químicas que, combinadas magistralmente por nuestro cerebro, encuentran la sustancia adecuada para producir la emoción o sensación correspondiente. Enojo, alegría, tristeza, amor, de acuerdo al estímulo respectivo. Concluimos luego que cada emoción o sensación es un producto químico que nace del mismísimo pensamiento. Cabe hacer una acotación muy importante. No permitas que nadie elija la manera en la que tú debes de pensar. Desiste completa y absolutamente de creer todo lo que te digan quienes te lo digan. Pon a prueba tus habilidades de pensamiento. Observa, analiza, reflexiona y toma a partir de entonces tus necesidades. Junto con ello, de lo cual estoy sumamente de acuerdo con Holgorio, está también el hecho de la importancia que resulta el estar alimentando también tu mente, tu materia gris, que es donde se producen los pensamientos, porque nunca es lo mismo ser educado por la televisión, por los influencers, por redes sociales, que lo hagas en la búsqueda continua de encontrar el conocimiento que te va a llevar a descubrirte y sobre todo a pensar por ti mismo, en la búsqueda continua del logro de tu propio propósito de vida.
¡Qué chingón lo dijeron estos dos! Así que yo solamente te diré una última cosa. Acuérdate de la acetilcolina. ¡Hasta la próxima!